Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a la historiadora y profesora de investigación del CSIC, doña Mercedes García Arenal Rodríguez. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Pues la llamamos porque nos ha llamado la atención. Hemos descubierto una efemérides muy particular estos días, que se cumplían 400 años de la muerte de un personaje llamado Samuel Palache. Y este personaje tiene que ver con el judaísmo, pero tiene que ver también con el islam y tiene que ver con el cristianismo, porque él estaba en la encrucijada de estos conflictos en el siglo, finales del siglo XVI, principio del XVII, ¿no?
Exactamente.
¿Quién era Samuel Palache?
Estaba, de hecho, la versión española del libro, que existe también en inglés y en holandés y en italiano, la versión española se llamaba Un hombre en tres mundos, porque Samuel Palache, que era un judío marroquí, de origen sefardí, es decir, de su origen sería peninsular, no está claro de qué fecha, pero desde luego sabía español como lengua materna, tuvo que buscarse la vida en España, donde le fue muy mal, en el mundo protestante, digamos, en Holanda y en Inglaterra, y también tener contactos con el Imperio Otomano sin abandonar nunca la base familiar de Marruecos, donde una parte de su familia y de sus hijos continuó viviendo. Él está enterrado en el cementerio ese tan bonito que hay en las afueras de Ámsterdam, Oudekerk, me parece que se llama. Tiene una lápida muy bonita y su tumba la pintó ese pintor holandés tan famoso que se llama Ruiz Dael. Es decir, que es un personaje histórico, no de mucha envergadura, que es quizá lo que le hace más interesante, ¿no? No es un personaje histórico importante, pero es de esas personas y esas familias de tono menor de las que debió haber muchísimas, y por eso da sus peripecias y los dilemas en los que estuvieron, da una idea muy vívida de lo que debió de ser la vida en aquellos tiempos.
El apellido Palache tiene algo que ver con la península ibérica, porque igual se suena bastante parecido a Palacios, ¿no?
En algunos documentos él aparece como Palacios.
Claro, eso es lo que iba a decir. Palache me suena más a un Palacios deformado que a un nombre árabe.
Sí, efectivamente. Es un Palacios deformado.
¿Y cuál es ese papel que jugó, aunque fuera menor?
Pues él jugó un papel importante en un mundo a medias entre las relaciones comerciales y las diplomáticas. Él era intermediario y vendía información. Él llega a España en primer lugar como enviado de un sultán marroquí muy importante que se llama Ahmad al-Mansur, que muere en 1603. Y él había estado a su servicio y había hecho algunas gestiones en España con el duque de Medina Sidonia y con el rey, trayendo documentos en árabe y traduciéndolos, y comprando para el sultán marroquí algunos productos que le interesaban. Pues, por ejemplo, les interesaba mucho la cera de las velas, pues que en España se producía muchísimo y en Marruecos se consumía, pero no se producía tanto. Llevaba productos más o menos suntuarios de vuelta de sus tareas. A la muerte de este sultán, que muere por la peste en 1603, hay una guerra civil terrible entre sus hijos, y la peste además pues tiene unas consecuencias grandes, y Samuel Palache agarra a sus hijos y a su familia y se viene a España. Y intenta entonces, digamos que la experiencia, los instrumentos que tenía, hacerlos valer. Él ya tenía una serie de contactos en España, el duque de Medina Sidonia, por ejemplo, y le dice que él le puede dar información sobre Marruecos. Esto era importante entonces porque Marruecos era el único poder, el único país islámico del Mediterráneo que no estaba bajo dominio otomano, y en aquellos tiempos tenía una una postura geoestratégica muy importante y era una pieza importante frente al Imperio Otomano y frente a Isabel de Inglaterra, que era su aliada, y por lo tanto los españoles tenían muchísimo interés en saber qué hacía Marruecos, con quién se aliaba, con quién se iba a ir. Y Palache dice que puede dar información. Lo que pasa es que la Inquisición interviene. Ellos intentan, al menos formalmente, convertirse al cristianismo. La Inquisición desconfía muchísimo de ellos, no está muy claro en la documentación qué pasa, y ellos se van al sur de Francia y de ahí a Ámsterdam, que era donde se estaba haciendo, se estaba entonces construyendo la primera comunidad sefardí, que luego fue tan importante allí. Vamos, ya llevaba unos años en que había una libertad de cultos en las Provincias Unidas. Uh-huh. Y allí vuelve a, desde allí vuelve a establecer contacto con Marruecos y empieza a hacer labores comerciales llevando armas y salpetre para fabricar pólvora a Marruecos, y también diciéndoles a los marroquíes que puede negociar un tratado de comercio entre Holanda y Marruecos, y al mismo tiempo entra en contacto de nuevo con España diciendo que puede informar a España de los contactos de Marruecos con Holanda. Uh-huh. Es decir, que empieza a jugar a todas las bandas posibles con la información y los contactos que tiene.
Uh-huh. Una pregunta.
Y al mismo tiempo es una persona relativamente importante en su comunidad, etcétera, etcétera. Y tiene unos hijos muy, muy emprendedores y muy importantes, uno de los cuales va a la Universidad de Leiden y otro de los cuales se queda en Marruecos y desempeña un papel importante en la corte del sultán.
En aquella época también había otro conflicto en el Mediterráneo, que eran los piratas, ¿no? Que tenían...
Claro, hay unos conflictos. El conflicto de los piratas en el Mediterráneo es muy grande, pero el conflicto en el que Palache se ve envuelto es de piratas, pero de piratas en el Atlántico, porque los privateers, es decir, los corsarios, los que tenían patente de corso de la reina de Inglaterra, estaban todo el rato atacando la ruta de Indias de los barcos españoles que venían desde América a España y que los ingleses saqueaban.
¿Y en ese sentido él actuaba también?
No, él realmente no actúa como tal, pero en una de las veces que va a Marruecos con armas y con una tripulación, en un barco con una tripulación, digamos, sospechosa, a saber quién iba allí reclutado, tiene una avería el barco y la tempestad le lleva a Plymouth, en Inglaterra. Y el conde de Gondomar, que era entonces el embajador en Inglaterra, dice: hay que parar a ese hombre porque ese hombre es un pirata y un espía y trabaja contra España.
Uh-huh.
Y entonces lo detienen y lo meten en la cárcel. Pero Holanda lo defiende.
Ajá.
Lo que es más interesante de todo ello es que una vez le sueltan, arruinado, el pobre realmente arruinado, bueno, el pobre o no tan pobre, porque no quiero pasar ningún juicio moral sobre él, es decir, eran unos tiempos muy duros, él estaba moviéndose eso entre un mundo islámico, un católico y un protestante, ninguno de los cuales tenía especial aprecio por las minorías, por los judíos, y por otra parte los tres están haciendo uso de sus servicios cada cual a su manera, ¿no? Uh-huh. Pues el conde de Gondomar, en prueba de esto que le cuento, dice, escribe a la corte y dice: hay que contratar a Palache porque es una persona utilísima, le tenemos que tener reclutado por nosotros, ¿no? O sea, lo que él sabe nos interesa muchísimo. Entonces, aunque Gondomar piensa que es un pirata y que es una persona de no fiar, es decir, todos pensaban que de Palache no podía uno fiarse, pero todos pensaban que había que sacar partido a Palache porque tenía unos contactos y unos conocimientos muy útiles y raros.
Bueno, la verdad que es una historia fascinante.
Usted
dice que es un personaje secundario, pero es casi una especie de James Bond o John Le Carré.
Bueno, menor, sí. Porque se ve que el hombre pues pasa la vida teniendo dificultades económicas, pidiendo dinero prestado, teniendo, por ejemplo, barcos detenidos en el puerto con unas cosechas de trigo que se pudren, es decir, múltiples dificultades. Lo que tiene son unos hijos muy emprendedores y muy inteligentes también. Y en el libro ese también lo que hablo es, una vez dado el paso y instalado en el norte de Europa, que uno pensaría, ¿no? Uno piensa con sus prejuicios de hoy que realmente es una mejora indiscutible. Parte de ellos prefiere quedarse en Marruecos y cada uno de ellos adopta unas opciones de vida distintas a pesar de que siguen manteniendo el contacto y la red familiar. Y eso es lo que me parece muy interesante, ¿no? Dentro de que a uno le dan las cartas ya muy marcadas, pues la partida que juega con esas cartas, incluso en circunstancias muy adversas, realmente denota una capacidad de empresa y de iniciativa y de, de arranque con todo ello, que a mí me gustó mucho estudiar y ir mirando así minuciosamente uno tras otro. Hay uno que va a Pernambuco, a las colonias holandesas en América, es decir, que tienen un afán mercantil también, y hay otro que escribe a Istambul, a Constantinopla, también diciendo yo puedo facilitar el que se haga un tratado comercial con los holandeses, es decir, que se sitúan ahí en ese área de expertise, ¿no? Nosotros sabemos de Holanda, de España y de Marruecos, y lo que nosotros sabemos a usted le puede ser útil.
Una última cuestión histórica. Mencionábamos que Samuel Palache llega a España alrededor de 1603, creo que habíamos dado la fecha. Pocos años después se produce en España la rebelión de los moriscos, que acaba con su expulsión, ¿no? También.
Los moriscos ya en 1603 ya no se rebelaban. Se habían rebelado en 1578, en la llamada Guerra de las Alpujarras. Y ahí no se les expulsa de Granada, pero se les expulsa al interior del país, por tierras de la Corona de Castilla. En 1609 se decreta la expulsión de los moriscos de todos los territorios de la corona española. La mayor parte de ellos se van a Marruecos y a territorios del Imperio Otomano.
¿Y esto coincide más o menos con la presencia de él o él ya estaba fuera, Palache?
Él ya estaba fuera, pero estaba yendo y viniendo a Marruecos, y él en Marruecos tiene contacto con moriscos.
Claro.
Hay incluso cosas divertidas, digamos, ¿no? Pues hay un memorial del embajador holandés que le trata más del sultán de Marruecos. Estas cosas, pues no le recibe, le tiene detenido varios meses en el puerto sin dejarle desembarcar y tal y cual, y escribe a La Haya diciendo, bueno, estos palaches son insoportables, no se puede uno fiar de ellos. El otro día estaban aquí hablando en español con unos moriscos y haciendo risas de que los Países Bajos son Países Bajos no por llanos, sino por la bajeza de sus gentes. Es decir, que Samuel Palache intenta convencer a los ingleses y a los holandeses que apoyen a los moriscos en un desembarco desde España, desde Marruecos de vuelta a España. Esto es curioso, ¿no? Porque no siempre hay buen contacto entre las minorías en diáspora de la península ibérica. No siempre los moriscos y los judíos sefardíes se llevan bien, pero aquí en Marruecos parece haber habido pues unos contactos basados probablemente en la lengua, en, en el haber sufrido unas circunstancias comunes con un tiempo muy cercano.
Bueno, de todas maneras, el personaje es fantástico y recomendamos el libro que usted está que haya escrito y que no hay excusa para no leerlo porque está traducido a muchos idiomas, ¿no? Al inglés, sí.
Al holandés y al italiano, y al inglés, claro, y está en español, por supuesto.
Por supuesto, así que...
Del siglo XXI.
En siglo XXI, un hombre en tres mundos.
En tres mundos.
Pues muchas gracias, doña Mercedes García Arenal Rodríguez, por acercarnos a esta maravillosa y singular figura de esa época, 400 años después de que haya fallecido. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Adiós, buenas tardes.